Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo se encuentran todos y todas? Nosotros estamos bien y siempre contentos de comunicarnos con ustedes, de que nuestro material pueda llegar a sus hogares. Y hoy en este programa, Caipacha, quisiéramos hablar sobre un tema que se conoció hace unos pocos días y justamente es sobre la justicia indígena. Efectivamente, en un hecho bastante sorprendente para estos tiempos, se supo que en Colombia, en el resguardo llamado Tacueyó, del norte del departamento del Cauca, se realizó un juicio bajo jurisdicción especial indígena, en donde se condenó a un acusado de matar a una mujer de la comunidad a 30 años de cárcel. Esto es bastante llamativo en estos tiempos, pero es algo que realmente todavía en algunos lugares se acostumbra. Es como este caso, en varios países de Abya Yala aún se mantiene o se está revalorizando este sistema jurídico comunitario. Por ejemplo, pasa en Bolivia, Guatemala, Ecuador y tal vez en Perú. Vamos a escuchar un testimonio de Raúl González Flecha, de la Dirección Seccional de Fiscalías, y a una lideresa indígena. Es un material de Noticias Caracol que habla sobre este caso de este juicio tan especial.
A 30 años de prisión fue condenado un indígena paez hallado responsable por esa comunidad de asesinar a su compañera sentimental. Por primera vez la fiscalía participó en la investigación. El hombre pagará su pena en una cárcel de la justicia ordinaria.
El juicio en contra de Germán Andrés Osorio reunió a la comunidad paez del resguardo de Tacueyó de Toribio, Cauca. Después de deliberar durante 3 horas, lo condenó a 30 años de cárcel por el crimen de su esposa.
Ellos hacen una asamblea donde nos invitan a participar como testigos, como garantes, y observamos cómo de forma muy oportuna y con los testigos necesarios y demás logran expedir con la compañía de todos los miembros de su comunidad una condena como esta.
Luceida Julicué, representante de la Asociación de Cabildos del Norte, explicó telefónicamente que se impuso esta condena porque el sindicado aceptó haber asesinado a su compañera sentimental.
Es un ejercicio que en el marco del derecho propio, en el marco de la autonomía, las comunidades indígenas pueden realizar este tipo de actividades tendientes a conservar la unidad, a conservar el buen vivir en nuestro territorio.
Es la primera vez que se condena a un indígena de esta etnia por feminicidio, dijo Raúl Flechas, director seccional de Fiscalías, garante del juicio.
Nosotros prestamos la colaboración en el tema de lograr la plena identificación del sujeto, todos sus datos de biográficos y el tema de la inspección técnica cadáver y la necropsia.
En los próximos días la Guardia Indígena trasladará al condenado a una cárcel de la justicia ordinaria.
Cuando decimos que es la justicia indígena, hemos conocido que es el conjunto de disposiciones, de órganos jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, es decir, sustentando el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su comunidad. Todo el procedimiento se realiza de manera oral, a excepción de un acta transaccional. Esto se hace solamente para hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la asamblea. Vamos a escuchar ahora un caso en Bolivia, un castigo simbólico al fiscal Leopoldo Chuy, y vamos a escuchar a Félix Calizaya, secretario de Justicia Comunitaria, y al mismo fiscal donde reconoce la falta cometida.
Vamos a ver las imágenes que muestran cómo el fiscal Leopoldo Chuy fue sancionado por la justicia comunitaria. Lo hizo cosechando papa en la comunidad Quiascapa, en la provincia de Camacho, municipio de Tarabuco, en La Paz. Esto después que el representante del Ministerio Público no asistiera a una asamblea general el pasado 20 de febrero, por lo que tras la instalación de un ampliado, la comunidad Quiascapa decidió sancionar a la autoridad con la justicia comunitaria.
Pero escuchemos más repercusiones sobre este fiscal que ha sido sancionado con la justicia comunitaria.
Se trataría del primer caso en Bolivia, donde un representante del Ministerio Público es sancionado de acuerdo a los usos y costumbres de la justicia comunitaria. Este hecho ocurrió en la comunidad Quiascapa, en la provincia Camacho, en La Paz, donde el fiscal Leopoldo Chuy, picote en mano, fue sancionado cosechando un surco de papa.
¿De qué se va a dar un castigo en nuestra comunidad? Un castigo no será tan grave, pero sí se va a dar un castigo leve. Creo que anoche todos hemos acordado sobre este asunto, señor fiscal.
El fiscal Chuy aseguró que él, al estar de acuerdo con esta sanción, sostuvo que el pasado 20 de febrero le fue imposible llegar hasta la comunidad donde debía presentar un informe sobre un proceso que al momento se ventila en la justicia ordinaria.
No, la sanción es más una muestra de la falta que ha cometido el suscrito fiscal por inasistencia, pero quizás por situaciones que están fuera de la posibilidad, de la voluntad del suscrito fiscal.
Finalmente, y tras la sanción, al representante del Ministerio Público, un abrazo con la dirigencia de la comunidad selló el trabajo coordinado entre las dos jurisdicciones.
Escuchamos ahora un interesante testimonio del viceministro de Justicia Indígena, también de Bolivia, donde hace una aclaración sobre los alcances del concepto de justicia indígena, cuáles serían los límites de los castigos. Es muy importante escucharlo bien, prestar atención, porque nos aclara varios puntos. Esto es un material producido por Avia Yala Televisión.
Viceministro de Justicia Indígena de Bolivia enfatizó que hay una confusión en la concepción de justicia comunitaria y originaria, la que se sostiene en principios y valores y no contempla la pena de muerte en ningún caso.
Que el tema del linchamiento o cualquier forma de hacer justicia con propia mano no es justicia indígena. El tema de la justicia indígena tiene una estructura propia, orgánica al interior de las comunidades, tienen los principios, valores éticos, el Amayuya, el Amazú, el Camayella y otros más que son principios elementales para hacer la justicia.
La Constitución Política del Estado reconoce la práctica y vigencia de la justicia comunitaria. Está en igualdad de jerarquía con la justicia ordinaria. Es por esta razón que es urgente llevar adelante talleres para la aplicación de esta ley, que no solo se ejercitará en el área rural, sino también en ciudades donde haya barrios que tengan una mayoritaria presencia indígena, que mantenga vigente a sus autoridades originarias y costumbres.
A nivel departamental y en coordinación con todas las organizaciones sociales, indígenas, originarios, campesinos, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, la gobernación y obviamente el Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Justicia Indígena, de poder realizar un evento grande en la que se pueda fortalecer el ejercicio de la justicia indígena y de esta manera hacer que el comunario que tenga que solucionar su problema en la comunidad no tenga que venir a buscar justicia en la ordinaria, lo cual también causa una carga procesal.
Ahora nos abocamos a Guatemala, justamente en donde en estos momentos existe un debate sobre los alcances que la justicia indígena tiene, sobre todo el sistema jurídico ancestral. Y es en ese país en donde existe una interesante institución que es la Defensoría Maya. Existe ya desde el año 1993 y representa el pensamiento y la filosofía de su pueblo. Es un ente autónomo en acciones y definiciones políticos. No depende de ningún gobierno y no es instrumento ni forma parte de ningún partido. Está conformado por ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan profundos cambios en la filosofía, en la doctrina y en la composición del Estado. Ellos han trabajado en muchos casos tratando de mediar en conflictos dentro de las mismas comunidades. Vamos a escuchar entonces a Fidel Adalberto Escumba Quiax, presidente de los 48 cantones de Totonicapán. Esto es un material del Canal Antigua.
La oposición de reconocer la justicia indígena dentro de la Constitución Política de la República es una muestra de divisionismo producto de las clases sociales, resaltaron autoridades ancestrales, previo a la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia que el Congreso planea retomar el próximo miércoles.
Pues la verdad es que quizás hay voluntad de los congresistas, pero la clase poderosa es la que viene aquí contradiciendo, es la que viene intrometiéndose a que no sea reconocida. Entonces la verdad es que el pueblo indígena busca la unidad, pero la clase poderosa pues busca el divisionismo. Entonces la verdad es que hacemos ya el llamado a todos los poderosos que sean conscientes y que reflexionen de que Guatemala pues es la mayoría en su porcentaje de que somos indígenas.
Los líderes comunitarios hicieron el llamado a la población y a los diputados a apoyar las reformas impulsadas por el Ministerio Público, CICIG y varias organizaciones sociales, y propusieron una enmienda al artículo 203 de la Carta Magna.
Pues queremos hacer el llamado a todo el país de Guatemala. Sabemos de que Guatemala el 70-80% somos indígenas. Entonces cabe resaltar de que esto lo estamos haciendo para el bien común de todo el país de Guatemala, el reconocimiento del sistema jurídico ancestral que quede consignado en la Constitución Política de la República de Guatemala, porque somos legítimos y hace más de miles de años pues llevamos esta organización. Entonces la verdad es que hacemos el llamado a toda la población de Guatemala para que se unen también al apoyo de poder fortalecer y que quede realmente reconocida y legitimada el sistema jurídico indígena.
Bueno, muy bien, muy interesante todo esto que estamos escuchando. Vamos a hacer un alto musical escuchando a Calamarca, Tiembla la Tierra, en ritmo de caporal. Esto es de Bolivia, por supuesto.
¡Tiembla la tierra!
¡Eso es Bolivia!
El poder con cascabel escena,
tiembla la tierra, hecho en Bolivia,
un canto de amor será, uniendo corazones, caporales de nar,
tiembla la tierra, hecho en Bolivia,
un canto de amor será, uniendo corazones, caporales de nar,
tiembla la tierra, hecho en Bolivia,
tiembla la tierra,
tiembla la
tiembla la tierra,
tiembla la tierra,
tiembla la tierra,
tiembla la tierra,
tiembla la tierra.
En el carnaval, marchas por siempre, na,
tiembla la tierra,
hecho en Bolivia, con polleritas, blusas de seda, un coqueteo sensual, llevando mensajes de paz y amor. Tiembla la tierra, hecho en Bolivia, un canto de amor será, uniendo corazones, caporales en África. Tiembla la tierra, hecho en Bolivia, un canto de amor será, uniendo corazones, caporales en África. Tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra.
Escuchar ahora al jurista y sociólogo Buenaventura de Sousa Santos a través de unas investigaciones que él realizó sobre este tema en el año 2012. Él nos explica la necesidad del reconocimiento a la justicia comunitaria, reconoce que los sistemas jurídicos indígenas y no indígenas son dos mundos que deben articularse. Muy, muy clara y muy interesante su exposición.
La plurinacionalidad implica un reconocimiento del derecho propio de los indígenas a una construcción de un Estado plurinacional. Pero de alguna manera la justicia indígena ya está, no es un proyecto. La justicia indígena existe antes del Estado nacional latinoamericano. Entonces ya está ahí. Lo que es importante ahora es el reconocimiento como un reconocimiento de una justicia en paridad constitucional en los términos de la plurinacionalidad. Son dos mundos judiciales, son dos culturas judiciales, son dos estilos de resolver los litigios, son dos maneras de entender la justicia como parte de la política, de la economía, de la vida comunitaria. Son dos mundos, pero que tienen que convivir, y convivir en sistema de convivialidad, como digo. O sea, como la Constitución los manda, que se articulan enriqueciéndose mutuamente, recíprocamente. No es que la justicia indígena va a ser tolerada, ella debe ser celebrada como parte de la diversidad cultural y de la plurinacionalidad de estos dos países. Y por eso la justicia indígena, que ya existía, tiene ahora un rango constitucional más alto.
El testimonio de Buenaventura de Sousa Santos nos brinda unos conceptos teóricos que vienen a complementar todo aquello que escuchamos en primer lugar, ¿no es cierto?, los hechos prácticos. Y él nos habla de un primer obstáculo que presenta este sistema jurídico ancestral de acuerdo a los diferentes grados de desarrollo.
El primer obstáculo es el modelo de desarrollo. Realmente es economía política, no tiene nada a ver con justicia o con ideas judiciales o con cosmovisiones simplemente. Es economía política pura y dura. ¿Por qué? Porque estamos en un momento del continente donde hay un modelo de desarrollo, digamos así, transnacional, que tiene una fuerte penetración en nuestros países. Porque, por vez primera quizás, el valor de mercado internacional de las commodities y de los recursos naturales, mineros, petróleo, son en alta, debido a la especulación financiera, por supuesto, pero también debido a la emergencia de China. Entonces hay una tentación muy grande de buscar todos los recursos naturales posibles. Y eso está pasando en América Latina, está pasando en África, con costos enormes. Son costos muy largos, pero la política no imagina los costos de largo plazo. Normalmente quiere las cosas rápidas. Y la tentación en este momento, por lo que llamamos una renta diferencial que tiene ahora los recursos naturales, favorece la idea de que esta es la oportunidad para explotar a lo máximo los recursos naturales. Pero la justicia indígena tiene una otra lógica, y la justicia indígena ha estado involucrada en el manejo de la tierra, en la administración del territorio. Y entonces hay un choque entre el constitucionalismo global de las empresas multinacionales, de un nuevo extractivismo, como llamamos, y lo que emerge de la Constitución Nacional. Como costumbre decir, no hay simplemente hoy en día una constitución en cada país. A dos, una constitución transnacional de la liberalización de los mercados, de mercantilización de la tierra y de la naturaleza y de toda la vida social, si posible, lo que llamamos neoliberalismo, y que no respeta los derechos sociales y mucho menos los aspectos culturales, los derechos culturales y mucho menos la autodeterminación. Entonces el modelo de desarrollo entra en conflicto y crea un conflicto entre la justicia ordinaria, que puede estar más en sintonía, sus conceptos de propiedad, su cultura, etc., más en sintonía con el modelo de desarrollo dominante que la justicia indígena.
Continuamos escuchándolo a este jurista y sociólogo. Nos comenta de la cultura positivista que en algún momento choca con el concepto de la justicia indígena, con lo que es su autodeterminación.
Pero hay un otro, un segundo, que es una cultura jurídica positivista. Es un obstáculo muy grande. Las facultades de derecho han todas sido criadas para crear el Estado Nacional. La idea de que hay un Estado, una nación, un derecho. No hay pluralidad de derechos. Hay una cultura, la cultura eurocéntrica. Esa que domina, esa es la única, de hecho, ¿no? Y por eso tenemos toda una cultura individualista, procedimental, monocultural, burocrática, que nos permite reconocer y valorar esta riqueza, esta diversidad jurídica que tenemos en nuestros países. Y por eso la cultura jurídica positivista es un obstáculo fuerte, porque no entra en la cabeza de la gente que hay maneras distintas. Podemos aceptar, claro, que hay medios alternativos de resolución de litigios, que hay juzgado de paz, pero para la trivia, para las cosas que no son importantes, nunca como un derecho propio. Un derecho que viene de la Constitución como parte de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, hay aquí una cultura jurídica que choca. Y esa cultura jurídica positivista no está simplemente en los jueces o los abogados. Está en los burócratas, está en los políticos, está en los administradores del Estado. Es una cultura institucional muy larga. Quizás está en nuestra cabeza, en los ciudadanos. Está en la cabeza de muchos indígenas por veces que no se imaginan que sus maneras de resolver los litigios es una justicia propia. Mismo ellos por veces ve la desvaluación, digamos, de sus medios propios, de sus derechos propios, de su autodeterminación, porque es una cultura hegemónica, como diría Gramsci, es una cultura que mismo los que son perjudicados por esa cultura la adoptan, por eso es hegemónica. Hay que luchar, y la Constitución, por supuesto, lucha contra esa hegemonía, intentando de crear una otra contra hegemonía, por ahora. Contra hegemonía, por eso es un proceso de transición. Pero no podemos cambiar las cosas de un día al otro, claro. Hay que crear una transición. Y las justicias van a estar dentro del sistema de transición. Pero como no es fácil empezar una transición del modelo neo-extractivista a un otro modelo que respete la suma camaña, la suma causa, que tenga respeto por los derechos de la naturaleza, o la ley cuadro de la madre tierra, es un proceso, digamos, largo de transición. Lo mismo con la cultura jurídica positivista. Tenemos que cambiar las facultades de Derecho, nuestro estudio lo revela muy claramente. Tenemos que crear escuelas de magistratura y facultades de Derecho con otros planes de estudio, más atentos a la realidad sociológica, política y cultural del país.
Finalmente, este importante jurista internacional nos explica cuál es, a su juicio, un tercer obstáculo, que es el racismo. Es el desprecio hacia las culturas indígenas en general por parte de la cultura occidental.
Nuestras sociedades tienen ese pecado original que José María Mariátegui lo identificó muy, muy temprano, al inicio del siglo XX. Este pecado original de pretenderse construirse sin el indio, en contra del indio, como yo decía. O sea, mirar simplemente a Europa, a la cultura occidental eurocéntrica, y despreciar, marginar, suprimir, eliminar las culturas indígenas. Ese es un pecado original, y como ustedes saben, los pecados originales son difíciles, mismo esto por los católicos, son casi imposibles de resolver. Es un proceso de transición largo, y ese racismo lo habíamos identificado muy grande. Y nuestro estudio revela algunos casos, con análisis muy detalladas de la audiencia, de juzgamentos, donde el racismo contra el indígena es muy fuerte. Y ustedes se imaginan muy fácilmente, si hay un racismo, quiere decir que es una herencia del colonialismo, que nosotros habíamos estudiado en otros países, que es revelador que existe, obviamente. Y si el indígena es inferior, su justicia es inferior. Y es por eso que es tan fácil demonizar la justicia indígena, transformar las excepciones en reglas, cuando los excesos de la justicia ordinaria son bastante conocidos. La impunidad de tanta criminalidad y de tanta corrupción que la justicia ordinaria deja pasar.
Bueno, esperamos que este tema les haya gustado. Quizás, tal vez, a algunas personas les resulte en algunos casos chocante, pero en otros se demuestra realmente la importancia de las decisiones colectivas de una comunidad. Esto pasa actualmente en algunos países de nuestra Via Yala. Bueno, nos estamos despidiendo escuchando una hermosa canción de Otavalo, Ecuador, Chimba Puray. Esperemos que de esta manera les haya gustado toda nuestra entrega y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero en la operación, Pablo Badano.